Porque, aunque trabajes duro, el saldo de tu cuenta bancaria no aumenta. La relación entre el dinero y la psicología. El motivo por el que el saldo de la cuenta bancaria no aumenta no se debe únicamente a la falta de ingresos, sino que está profundamente relacionado con factores psicológicos, como las emociones, las comparaciones, la impaciencia y el consumo por ostentación. La clave para conservar el dinero no radica en disponer de más información, sino en diseñar la toma de decisiones centrándose en el concepto de suficiencia, el interés compuesto a largo plazo, el margen de seguridad y la libertad de tiempo. El éxito en la gestión del dinero no depende únicamente de la inteligencia o de los conocimientos financieros, sino que también es fundamental la capacidad de controlar la codicia, el miedo y la impaciencia. Si no se cuenta con un criterio personal que permita determinar cuánto es suficiente, resulta difícil acumular patrimonio, incluso aunque aumenten los ingresos, debido al consumo comparativo y ostentoso. El interés compuesto se basa más en la capacidad de permanecer en el mercado durante un largo periodo de tiempo y en una estructura que permita soportar las pérdidas que en una alta rentabilidad a corto plazo. Aunque no sea la opción matemáticamente óptima, una decisión que proporcione seguridad psicológica, como disponer de un fondo de emergencia y de dinero en efectivo, puede resultar ventajosa para la supervivencia a largo plazo. La mayor utilidad del dinero no es la capacidad de comprar cosas, sino la libertad de rechazar lo que no se desea y de controlar el propio tiempo. Introducción. ¿Por qué, aunque me paguen el sueldo, mi saldo sigue igual? Mucha gente piensa que si trabaja más duro, gana más dinero y busca mejor información sobre inversiones, sus problemas económicos se resolverán. Sin embargo, en realidad, los problemas económicos son más complejos que unas simples cuentas. Aunque ganen lo mismo, algunas personas acumulan patrimonio, mientras que otras siempre están persiguiendo el pago de las tarjetas de crédito y la amortización de los préstamos. La diferencia no suele radicar en la cantidad de conocimientos, sino en la estructura psicológica con la que se afronta el dinero. El dinero son números, pero quienes lo gastan, lo ahorran y lo invierten son seres humanos con emociones. Por eso, la gestión del dinero es una cuestión de economía, pero al mismo tiempo de psicología, hábitos y filosofía. Este artículo, más que abordar instrumentos de inversión concretos o técnicas de ahorro fiscal, resume la mentalidad y los principios de actuación necesarios para que el saldo de la cuenta bancaria aumente a largo plazo. Definición de conceptos clave. Concepto significado. ¿Por qué es importante en la gestión del dinero? Finanzas conductuales, campo que estudia las emociones, los sesgos y la irracionalidad que muestran las personas al tomar decisiones financieras, permite comprender la aversión a las pérdidas en las inversiones, el exceso de confianza y la psicología de masas, entre otros suficiencia criterio para determinar el dinero y el nivel de gasto necesarios para la propia vida, sin compararse con los demás sirve de referencia para reducir los deseos infinitos y el consumo ostentoso interés compuesto. Estructura en la que los beneficios se suman al capital inicial y la suma total genera a su vez nuevos beneficios demuestra que el tiempo y la paciencia son fundamentales para la formación de patrimonio margen de seguridad efectivo para hacer frente a situaciones imprevistas bajo nivel de endeudamiento y planes con margen de maniobra evita que las decisiones financieras se vean comprometidas ante impactos como caídas bursátiles, desempleo o enfermedades. Libertad de tiempo. Estado en el que, gracias al dinero, uno puede controlar su agenda, su trabajo, sus relaciones y su capacidad para decir no, nos hace ver que la esencia de la riqueza no es el consumo, sino la libertad de elección. 1. A menudo, la razón por la que no se consigue ahorrar tiene más que ver con las emociones que con la razón. ¿Quién sabe gestionar bien el dinero? no es necesariamente la persona más inteligente. Aunque se tengan amplios conocimientos financieros, si no se controlan la codicia, el miedo, el orgullo o la impaciencia, se pueden perder los activos. Por el contrario, incluso alguien con un trabajo y unos ingresos normales puede acumular un patrimonio considerable si practica el ahorro constante, el consumo moderado y la inversión a largo plazo. El estadounidense Ronald Reed trabajó como empleado de una gasolinera y como limpiador, pero es conocido por haber dejado tras su muerte un patrimonio de unos 8 millones de dólares gracias a una vida frugal y a inversiones a largo plazo. La clave de este caso no es un genio especial, sino el bajo nivel de consumo, el largo plazo y el control de las emociones. La economía conductual explica que las personas cometen repetidamente los siguientes errores. Evitación de pérdidas, aunque se trate de la misma cantidad. El dolor de una pérdida se percibe con mayor intensidad que la alegría de una ganancia. Seguir a la multitud. Al oír que otros han ganado dinero, se compra tarde, siguiendo su ejemplo. Exceso de confianza. Confunden unos pocos éxitos con su propia habilidad y aumentan el riesgo. Sesgo del presente. Valoran más la satisfacción inmediata de hoy que la estabilidad futura. Comparación social. Consumen en función de la mirada ajena, en lugar de sus propias necesidades. En definitiva, el primer paso para aumentar el saldo de la cuenta corriente no es aprender técnicas de inversión más complejas, sino observar qué emociones me llevan a gastar, comprar y vender. 2. Si no se establece cuánto es suficiente, la meta seguirá alejándose. Muchas personas dicen que quieren ganar más dinero, pero, en realidad, no saben responder a la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Si no se establece un criterio, aunque aumenten los ingresos, el nivel de vida también lo hará, y uno seguirá comparándose con personas que parecen más ricas. Los problemas que surgen cuando no se establece un criterio de suficiencia son los siguientes. Cuando aumenta el sueldo, el nivel de consumo sube antes que la tasa de ahorro. Se gasta dinero en cosas para aparentar, en lugar de en lo que realmente se necesita. Se asumen riesgos aún mayores a pesar de haber obtenido ya una rentabilidad suficiente en las inversiones. Aunque aumente el dinero, la ansiedad no disminuye. Al contrario, uno se vuelve más sensible por miedo a perderlo. La suficiencia no significa renunciar a los deseos. Más bien es un criterio que permite dejar de realizar gastos menos importantes para destinar el dinero a lo que realmente importa. Preguntas para establecer un criterio de suficiencia. Pregunta ejemplo de respuesta. ¿A cuánto ascienden los gastos mensuales imprescindibles para mi vida? Suma de los gastos básicos, vivienda, alimentación, seguros, transporte, etc. ¿De cuántos meses de gastos os necesito disponer en un fondo de emergencia para no sentirme inseguro? Normalmente, entre 3 y 12 meses de gastos, ajustándolo a la situación personal, ¿para qué ahorro dinero? La opción de dejar el trabajo, el cuidado de la familia, la estabilidad en la vivienda, la preparación para crear una empresa, la seguridad en la jubilación. ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a sacrificar bajo ningún concepto para ganar más dinero? La salud, el tiempo con la familia, el sueño, la ética, la confianza a largo plazo. ¿Cómo sería la vida que deseo cuando no me comparo con los demás? Una vivienda pequeña pero estable, horarios flexibles, tiempo para aprender, viajar, etc. Al responder a estas preguntas, el dinero deja de ser un objeto de deseo vago para convertirse en una herramienta con la que diseñar la vida. 3. El interés compuesto se acerca más a la capacidad de perdurar que a una alta rentabilidad. La gente espera obtener en sus inversiones rendimientos a corto plazo del 10% o incluso del 50%. Sin embargo, la clave para la formación de patrimonio a largo plazo no suele estar en los rendimientos espectaculares, sino en los rendimientos que se mantienen a lo largo del tiempo. El interés compuesto gana fuerza a medida que pasa el tiempo. Pero para que el interés compuesto funcione, se necesitan dos condiciones. El capital inicial y los beneficios no deben sufrir pérdidas importantes durante el proceso. El inversor no debe abandonar a mitad de camino por miedo o impaciencia. Esta es la razón por la que se suele citar el ejemplo de Warren Buffett a la hora de acumular patrimonio. Es un inversor excepcional, pero, al mismo tiempo, ha permanecido como inversor durante un periodo muy prolongado. El poder de la inversión a largo plazo no reside simplemente en la capacidad de elegir buenos valores, sino en una estructura financiera y una paciencia psicológica que permitan permanecer en el mercado. Momentos típicos en los que se rompe el efecto del interés compuesto situación. ¿Cómo se rompe el efecto del interés compuesto principios de prevención apalancamiento excesivo? Incluso si los precios caen solo momentáneamente, surge el riesgo de venta forzosa o quiebra, no ampliar el volumen de inversión de forma desmesurada mediante deuda, falta de fondo de emergencia, venta de activos a largo plazo en pérdidas, en caso de desempleo o enfermedad, disponer de un fondo de emergencia basado en los gastos de manutención, seguir las modas, repetir el comportamiento de comprar al alza y vender a la baja, establecer de antemano los principios de inversión y los criterios de compra, objetivos precipitados, concentrarse en productos de alto riesgo para ganar mucho dinero a corto plazo. Diseñar los objetivos separando el plazo y la tolerancia al riesgo, operaciones frecuentes, aumento de las comisiones, los impuestos y las decisiones emocionales, revisar la lógica de mantenimiento de la inversión en lugar de fijarse en el número de operaciones. El interés compuesto es aburrido. Sin embargo, en la creación de patrimonio, el aburrimiento puede ser una ventaja, no un defecto. 4. Aunque no sea matemáticamente óptimo, una elección psicológicamente sostenible puede ser mejor. En las finanzas personales, las decisiones racionales y las sostenibles no siempre coinciden. Por ejemplo, si el tipo de interés de un préstamo es más alto que el de un depósito, en teoría podría ser más rentable utilizar el efectivo disponible para amortizar el préstamo. Sin embargo, si se gasta todo el efectivo, ante cualquier pequeño imprevisto podría ser necesario volver a recurrir a un préstamo con un tipo de interés elevado o vender apresuradamente los activos de inversión. El efectivo tiene una rentabilidad esperada baja. No obstante, cumple las siguientes funciones. Da un respiro en situaciones excepcionales, como la pérdida del empleo, una enfermedad o el cuidado de familiares. Reduce las ventas motivadas por el pánico, cuando el mercado se desploma. Permite actuar sin tener que recurrir a un endeudamiento excesivo, cuando surge una buena oportunidad. Permite dormir tranquilo por las noches. En la gestión del dinero, la pregunta importante no es solo ¿cuál es la mayor rentabilidad?, sino que también hay que preguntarse, ¿es una estructura que podré mantener hasta el final? 5. El mayor valor que se puede comprar con dinero es el control del tiempo. Más que los bienes materiales, la gente piensa que, al hacerse rica, podrá comprarse una casa, un coche, ropa o viajes mejores. Por supuesto, el dinero amplía las opciones de consumo. Sin embargo, la función más poderosa del dinero es permitirnos controlar mejor nuestro tiempo. Si se dispone de suficiente dinero, surgen las siguientes opciones. Se puede dejar de hacer aquello que perjudica la salud. Se pueden rechazar negocios o relaciones que no se desean. Se puede dedicar tiempo a la familia cuando lo necesite. Se puede aprender lo que se quiera. La vida no se viene abajo aunque los ingresos disminuyan temporalmente. Desde este punto de vista, la libertad económica no es un estado de inactividad. La libertad económica es la opción de no tener que hacer a la fuerza cosas que no te apetecen y la capacidad de dedicar tiempo a lo que te apetece hacer. 6. Si eliminas la mirada ajena de tus gastos, verás tus verdaderas necesidades. Gran parte del consumo no surge de una necesidad, sino de la necesidad de enviar una señal. Los artículos caros no son siempre algo malo. El problema surge cuando no somos capaces de distinguir si ese artículo nos aporta una utilidad real o si es un gasto destinado a obtener el reconocimiento de los demás. La siguiente fórmula resulta útil para analizar el consumo. Mis gastos, la mirada de los demás, mi verdadera elección, para comprobar qué gastos proporcionan una satisfacción duradera. Puedes hacerte las siguientes preguntas antes de comprar. ¿Seguiría queriendo comprar este artículo, aunque nadie lo viera? ¿Este gasto me da más tiempo o me quita tiempo? ¿Qué carga le estoy pasando a mi yo futuro al comprar esto? ¿Hay alguna forma de obtener una satisfacción similar a un coste menor? ¿Podría obtener una mayor satisfacción si destinara este dinero a experiencias, aprendizaje, salud o relaciones? Los investigadores explican que, para que el dinero contribuya a la felicidad, es importante gastarlo de forma que potencie las experiencias, los gastos destinados a los demás, el ahorro de tiempo y las pequeñas satisfacciones cotidianas, más que en la mera posesión. Es decir, la utilidad del dinero depende más de cómo se utilice que de la cantidad en sí. Marco práctico para aumentar el saldo de la cuenta corriente. Los pasos que se indican a continuación constituyen una estructura básica aplicable no solo a personas con altos ingresos, sino también a asalariados, autónomos y trabajadores por cuenta propia. Paso 1. Clasificar los gastos de los últimos 3 meses según la emoción que suscitan. No basta con dividir los gastos simplemente en comida, transporte y compras. Hay que anotar también la emoción que motivó cada gasto. Necesidad. Gastos necesarios para el mantenimiento de la vida cotidiana. Recuperación. Gastos que han contribuido a la salud, el descanso o la recuperación de las relaciones. Crecimiento. Gastos que han mejorado el aprendizaje, la productividad y las capacidades a largo plazo. A su ansiedad. Dinero gastado. De forma impulsiva para reducir la ansiedad o ostentación, dinero gastado por preocuparse por la opinión de los demás. Recompensa, dinero gastado para aliviar el estrés o una carencia. Al clasificarlos así, queda más claro qué gastos hay que reducir. Paso 2. Gestionar primero la tasa de ahorro. Antes que la cantidad ahorrada, la cantidad ahorrada varía en función de los ingresos. Sin embargo, lo importante a largo plazo es cuánto se ahorra en relación con los ingresos. La solidez financiera de una persona que gana 3 millones de wones al mes y ahorra 300.000 wones es diferente a la de otra que gana 7 millones de wones al mes y no ahorra nada. La tasa de ahorro se calcula de la siguiente manera: tasa de ahorro, importe mensual de ahorro e inversión de ingresos mensuales netos, y si es cierto. En lugar de fijarse desde el principio una tasa de ahorro elevada, es más sostenible aumentar la tasa actual entre 3 y 5 puntos porcentuales. Paso 3. Crear primero un fondo de emergencia antes de empezar a invertir. Es necesario disponer de un fondo de emergencia mínimo. Aunque varía en función de la estabilidad laboral, las obligaciones familiares, el estado de salud y el nivel de endeudamiento, lo habitual es disponer de activos líquidos equivalentes a varios meses de gastos básicos. El fondo de emergencia no es dinero destinado a maximizar los beneficios, sino dinero que permite tomar buenas decisiones en momentos difíciles. Paso 4. Anotar los principios de inversión si se documentan los siguientes puntos antes de invertir. Se pueden reducir las operaciones impulsadas por las emociones. Motivo por el que se compra este activo, periodo de tenencia previsto, motivo por el que se puede mantener aunque el precio caiga, entre un 20% y un 50%, criterios para comprar o vender, más porcentaje máximo que esta inversión ocupará en el patrimonio total, condiciones en las que se consideraría que la inversión ha sido un error. Si no se establecen principios, el ruido del mercado acabará sustituyéndolos. Paso 5. Distinguir entre la riqueza visible y la riqueza real. La riqueza aparente son los gastos que se perciben desde fuera, como un coche, artículos de lujo o una casa grande. La riqueza real es la libertad de elección que se reserva sin gastar. El efectivo, los activos de inversión, un bajo nivel de deuda, la libertad para elegir profesión y unas relaciones sanas aumentan la estabilidad de la vida, aunque no resulten llamativos a simple vista. Paso 6. Traducir los objetivos económicos de cosas. A tiempo, por ejemplo, el objetivo de ahorrar 10 millones de wones se puede reformular de la siguiente manera. Asegurar los gastos de manutención de 6 meses para reducir la presión de tener que cambiar de trabajo. Poder aguantar 3 meses de descanso en caso de que surjan problemas familiares. Reducir las horas extras excesivas y dedicar tiempo al desarrollo de competencias. Reducir la deuda con tipos de interés elevados para disminuir los gastos fijos mensuales. Cuando los objetivos económicos se traducen en tiempo y libertad de elección, el sentido del ahorro se vuelve más claro. Trampas psicológicas comunes relacionadas con el dinero y cómo evitarlas. Trampa psicológica, comportamiento que se manifiesta como evitarla, compararse con los demás. Aunque aumenten los ingresos, se recurre a consumos más caros, establecer criterios personales de suficiencia y un límite de gasto anual. Miedo a las pérdidas, vender precipitadamente activos a largo plazo en mercados bajistas, disponer de un fondo de emergencia, diversificar el patrimonio y establecer criterios de venta, previa impaciencia, centrarse en productos de alta rentabilidad a corto plazo, dividir el plazo de los objetivos en largo, medio y corto plazo, consumo compensatorio, compras impulsivas tras una situación de estrés, regla de espera de 24 horas, registro de emociones, exceso de confianza, aumentar la proporción de inversión tras un único éxito, calcular primero la pérdida máxima posible, sesgo del presente, optar por el consumo inmediato en lugar del ahorro para el futuro, establecer una estructura de ahorro automático y ahorro previo al día de pago, aspecto a tener en cuenta. El ahorro por sí solo no resuelve todos los problemas, aunque la psicología del dinero sea importante, no se deben ignorar los factores estructurales. Los salarios bajos, los altos costes de la vivienda, los gastos médicos, la carga de mantener a familiares y la inestabilidad laboral son problemas difíciles de resolver solo con la voluntad individual. Por lo tanto, la estrategia financiera personal debe tener en cuenta dos ejes. Ámbitos controlables, hábitos de consumo, tasa de ahorro, gestión de la deuda, principios de inversión, reducción de las operaciones emocionales, ámbitos que hay que ampliar, aumento de los ingresos, competencias profesionales, capacidad en negociación, red de seguridad social, comprensión del sistema. Una gestión financiera realista no consiste simplemente en ahorrar, sino en reducir las fugas de dinero, ampliar la base de ingresos y crear una estructura capaz de soportar los riesgos. Conclusión. La riqueza es, antes que una cifra, una actitud. Que el saldo de la cuenta no aumente puede no deberse únicamente a que se gane menos dinero. Cuando se combinan el deseo sin límites, la comparación con los demás, el miedo al mercado, la impaciencia por los resultados a corto plazo y el consumo ostentoso, Ni siquiera unos ingresos elevados se traducen en patrimonio. La actitud para gestionar bien el dinero se puede resumir en las siguientes frases. Establecer un criterio de suficiencia. Reducir las decisiones emocionales. Dar tiempo a que el interés compuesto haga su efecto. Asegurar un margen de seguridad. Cambiar el dinero por libertad de tiempo, en lugar de por bienes materiales. Reducir los gastos destinados a complacer la mirada ajena. La habilidad para ganar dinero es importante. Sin embargo, la capacidad de conservarlo y convertirlo en libertad es aún más importante. Al fin y al cabo, una buena gestión del dinero no es una competición para parecer más ostentoso, sino un proceso para cultivar el poder silencioso que permite elegir la vida que uno desea. Este artículo tiene carácter informativo con fines de educación financiera general y no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversiones, fiscalidad o asuntos legales. Las decisiones concretas deben tomarse en función de la situación financiera y la tolerancia al riesgo de cada uno, y, si es necesario, tras consultar con un experto,